para que puedan darse lectura, que puedan responder a todas las cuestiones sin necesidad de que nos sirva aquí la pena. Miguel Ángel Noceda del País ha hablado de distintos pilotes para la construcción europea, pero no ha citado el mercado único de la energía imprescindible para la consolidación y crecimiento. Ahora que hay un comisario de energía español, ¿cree que se puede presionar para que al menos se complete la interconexión con España?
Es probablemente la prioridad número uno, siendo las 2 el corredor mediterráneo que España está planteando. En estos momentos tenemos un terreno muy favorable por dos circunstancias. La primera, porque la Unión Europea tiene que reducir su dependencia energética de Rusia para recuperar su margen de maniobra política. Y la segunda, porque en la vecindad sur hay que invertir dinero para que el proceso no descargue más de lo que descarga. Aquí, muy breve, en la última vez que estuve con Simón Pérez, me dijo: mire usted, el problema de Egipto, pero eso es extrapolable al resto, es que cuando se hizo la revolución de los coroneles en el 52 había 18 millones de egipcios, ahora hay 95 con el mismo agua y los mismos recursos. Por tanto, hay que invertir en el norte de África. La primera inversión en el norte de África, la más evidente, es el plan solar mediterráneo, que lleva 12 años en los cajones, que supone energía solar en estos países para traerlo a España. Eso pasa por interconexiones. Primero, la interconexión de gas. Nosotros tenemos dos corredores con Argelia, Argelia está conectada a su vez con Nigeria, y tenemos 7 estaciones de regasificación, más que toda Europa junta. Si terminase la interconexión con Francia, a través de España se podría suplir el 50% de la energía que da Rusia. Se podrían hacer inversiones en este tema. La segunda, que no es gas, es la energía, el plan solar mediterráneo. Serían grandes inversiones, y nosotros somos muy pioneros en este tema, que exigiría una interconexión energética con Francia y a partir de Francia al resto de la Unión Europea. Como ese es un tema que empiezan a entender, con toda la confianza los franceses hasta ahora no han visto la necesidad de hacer estas interconexiones, entre otras cosas porque tenían una ventaja competitiva energética gracias a la energía nuclear. Por tanto, el hacer una interconexión que empiece a disminuir esa ventaja competitiva no resulta. Pero han entendido que hay que disminuir la dependencia de Rusia y que hay que crear riqueza en el norte de África. Por tanto, esos son cambios.
Juan Cuesta pregunta: ¿qué debería hacer Juncker para desvelarse su protagonismo como presidente del gobierno de Luxemburgo en el escándalo del LuxLeaks?
Vamos a ver, se ha desvelado el entre comillas el escándalo, pero era sabido a voces. Es una cosa que se llama los tax rulings. Los tax rulings los tienen también los Países Bajos. Es un acuerdo que una administración hace con una determinada empresa durante un determinado tiempo. La pregunta es por qué algo que se conocía hace tanto tiempo aparece ahora, y si no responde a un deseo de debilitar a la Comisión Europea en un momento en el que lo que tiene que hacer es avanzar en el proceso de integración europea.
De acuerdo. Pedro González de Unidos: ¿cómo está afectando a España la revisión de relaciones decretada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro? ¿Y para cuándo reconocerá España al Estado palestino?
Dos cosas muy conectadas. La primera, en el tema de Venezuela, no está afectando nada la crisis. Cuando el presidente Rajoy, como presidente del partido, no presidente de gobierno, y en la sede del partido, en la sede de gobierno, recibe a la mujer del fondo de Leopoldo. Se llamó a consulta, se llamaron a consulta al embajador, pero por ahora no hay ante un consejo de seguridad en que estamos juntos creando en la ISA. Esto con Iberoamérica, lo que he intentado yo desde que estoy en el ministerio es desideologizar las relaciones con América Latina. En América Latina hay regímenes políticos y sistemas económicos que nos gustan más y otros que nos gustan menos, pero tenemos que entendernos todos y en eso estamos. Bueno, para China esto es incompatible con la realidad que nos vivimos. El miércoles va a haber el debate de una proposición no de ley en el Congreso. El Partido Popular tiene que fijar su posición en este tema en síntesis. Nosotros creemos que no hay más solución que la, de los dos estados. La solución alternativa es un estado binacional. Un estado binacional que, teniendo en cuenta que un 20% de la población de Israel es población árabe, más la absorción de todo el resto de la población, si no se va a la solución de los estados, es una solución que ni siquiera a Israel le interesa. Tiene que establecer un régimen de una especie de apartheid, y a corto plazo la demografía les derrotaría. La solución de los dos estados de verdad solo es viable si hay un acuerdo entre las dos partes. Hay que fijar las fronteras de acuerdo con las líneas del 97, pero no según las líneas del 97. Hay que resolver el tema de los refugiados, hay que resolver el tema de Jerusalén y hay que resolver el tema del agua. Y más a largo plazo hay que hacer una zona de libre comercio entre Palestina e Israel si queremos que Palestina sea viable desde un punto de vista económico. Por tanto, cualquier acontecimiento, y hay tres en este momento sobre Palestina. El primero es el reconocimiento, el segundo es la propuesta de resolución jordana en el Consejo de Seguridad que fija un plazo para el final de la ocupación, y el tercero es la petición de Palestina, si todo va mal, para pedir su reconocimiento por determinadas organizaciones internacionales, siendo la más importante la Corte Penal Internacional. Por tanto, cualquier movimiento que se haga en Palestina tiene que hacerse para favorecer una solución negociada de los dos estados. Segundo punto, y muy importante, lo estamos hablando en la mesa, ayer hablé con Federica Mogherini. Mi planteamiento es que la Unión Europea, los Estados miembros de la Unión Europea, no deberíamos dar el espectáculo que dimos cuando Palestina pidió ser Estado observador en Naciones Unidas. Que debíamos, por tanto, actuar de forma conjunta. España va a reconocer a Palestina, incertus an, incertus cuando. La reconoceremos en el momento en que creamos que ese reconocimiento favorece el proceso de negociación, o nos convenzamos de que el proceso de negociación no avanza y ya estamos hablando de las colonias y de todo lo que está ocurriendo en Palestina. Pero lo que queremos que no sea un gesto simbólico, sino un gesto que de verdad sirva para una solución a largo plazo, solución que por cierto se está explorando desde 1948.
Casi desde 1948 esta pregunta, ¿no? De Carlos Bello. El Polisario y el secretario general está la mañana en Madrid para asistir a la conferencia de apoyo al pueblo saharaui. Insiste en la responsabilidad de España en la solución del conflicto del Sáhara Occidental y critica el alineamiento del Polisario con las tesis marroquíes, cambiando la postura, critica el alineamiento del gobierno. Con las tesis marroquíes, cambiando la postura que tenía en la oposición. ¿Qué nos dice sobre esto? Y si se va a reunir con el líder del Polisario.
Respecto a lo segundo, no soy consciente de que me haya pedido verme. Respecto a lo siguiente, no es verdad que se haya producido un alineamiento con las tesis de un lado de otro. La tesis española, y espero reproducirla casi en memoria, es una solución justa, pacífica, estable y negociada que reconozca el derecho de la libre determinación del pueblo saharaui de acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas. Fórmula que términos más exactos, porque tiene un papel grande leído tanto en Argel como en Rabat y que no ha despertado ningún problema. Lo que va a ocurrir ahora es que el enviado especial del secretario general, el señor Ross, parece que ha decidido no continuar con su labor mediadora, lo que llama la democracia de Gentleman Democracy, y entonces va a prestar un informe que será asumido por el secretario general y discutido en el Consejo de Seguridad en octubre, que es cuando España ocupará la presidencia.
¿Qué va a responder el gobierno español a la petición de la ONU de crear una base avanzada en Canarias para el personal que actúa en África contra el ébola? Presidente Llorca, de Canarias 7.
El tema del ébola es un tema transversal que afecta a varios departamentos, afecta a exteriores, afecta a defensa, afecta a sanidad, afecta a interior y afecta a fomento. Y hay una comisión especial que preside la vicepresidenta del gobierno, que es quien debería responder a esta pregunta.
Me alegro que nos lo digas, porque creo que viene a comer a la asociación la semana que viene. La solemos tener con nosotros todos los meses. Ángeles Macua pregunta: ¿qué recorrido augura a la petición de detención y extradición de los exministros del franquismo? ¿Tienen sentido estas actuaciones en 2014?
Ningún recorrido, ningún sentido.
Yo le he llamado a mi amigo Martín Villa para decirle que cuando se presentó la ley sindical en aquel congreso de Tarragona, se invitó a cenar a un grupo larguísimo de periodistas en la sitio aquel de la Plaza de la República Argentina, en Maite. Entonces pedían la palabra unos y otros diciendo: bueno, la ley está bien, pero mientras no se dé la amnistía a los que fueron desposeídos de sus cargos de enlaces sindicales, se llamaban así entonces, por aquel decreto del año 42, esto no podrá progresar. Yo vi tanta preocupación por la amnistía que me tocó hablar de los últimos y dije: bueno, yo lo que quiero decir, y esto es la preocupación, es que la primera medida del posfranquismo será una generosa, completa y total amnistía para todos los franquistas, momento en que me hicieron partir la cara. Bien, otra pregunta que no tiene nombre, está dentro del anonimato que hemos criticado: ¿por qué no se abre el archivo de exteriores?
Porque no depende del Departamento de Exteriores. Esto responde a una política general que no está en mi departamento. Yo he sido parte de ello, he dicho públicamente que habría que abrir la regla general de ser la apertura del archivo con determinadas excepciones y temas sensibles, pero que la regla general debe ser la apertura.
Lo preguntaremos a la vicepresidenta del gobierno. No, solo digo yo. ¿Es partidario, ministro, de mejorar? Es que aquí viene ya una serie sobre el asunto de Cataluña. ¿Es partidario de mejorar la financiación de Cataluña tras el 9 de noviembre? Carlos Segovia, del Mundo.
Sí, partidario. Yo lo que quieras, ¿no? Yo decía que yo desde hace mucho tiempo, y como lo tengo escrito, no voy a leer su libro del 95, que el sistema de financiación de las comunidades autónomas debe inspirarse en dos principios: la corresponsabilidad y la ordinaridad. Me explico. En mi opinión, debe hacerse una lista de lo que son los servicios esenciales y los que no lo son. Para aclarar esto, ¿no? En mi opinión, no son servicios esenciales, estoy produciendo una opinión del 95 en que no era ministro. Pero servicios no lo son. Las representaciones en el exterior, las inversiones económicas, probablemente las operaciones universitarias, y no podemos pagarnos esos servicios. Hay que fijar a continuación unos niveles mínimos en cada uno de esos servicios que son distintos. En un caso ocasión es obvio que es el número de niños en edad escolar, la sanidad, los beneficiarios de la sanidad corregidos por la edad, etc. Y una vez que se fija esos niveles, esos servicios esenciales, hay que garantizar que son iguales en todo el territorio nacional, que eso es la igualdad constitucional. A partir de ese momento, lo que no son servicios esenciales, o la mejora de los niveles que nos podemos permitir, debe corresponder a los beneficiarios, no a la hacienda general. Dicho eso, ¿cuál es el reparto de impuestos? Y hablo de reparto de impuestos y no reparto de la recaudación de impuestos, porque en mi opinión no es corresponsabilidad de que las comunidades autónomas participen en unos impuestos que se diseñan, se gestionan y se recaudan por la administración central, porque eso siempre está demandando. Lo que se trata es de decir, vamos a repartir los impuestos. ¿Cuáles son los impuestos que tendría que reservarse, en mi opinión, la Hacienda General para hacer frente a las funciones del Estado, defensa, acción exterior, etcétera, más que esos servicios sociales a esos niveles? El impuesto sobre la renta de las personas físicas que grava el ahorro y los rendimientos empresariales, el impuesto sobre sociedades, el impuesto sobre el valor añadido y el impuesto sobre los derivados del petróleo. Todos impuestos que afectan a la competencia y por tanto no pueden diferenciarse en función del territorio, y todos impuestos armonizados en la Unión Europea. Quedarían para las comunidades autónomas el impuesto sobre la renta, salvo el que graba el ahorro en los rendimientos empresariales, el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre donaciones, el impuesto sobre sucesiones, el impuesto sobre transmisiones, el impuesto sobre actos jurídicos documentados, el impuesto sobre el tabaco y el impuesto sobre las bebidas alcohólicas a los precios públicos. De tal forma que la comunidad autónoma que quisiese financiar servicios que no fuesen esenciales, o insisto, mejorar el nivel al que podemos permitir y al que todos somos iguales, tendría que tirar de esos impuestos y explicar a sus contribuyentes lo que cuesta mejorar esos servicios. Ejemplo práctico. Si alguien quiere tener las carreteras iluminadas como en Bélgica, pondría un peaje. Si alguien quiere tener 7 televisiones autonómicas, pondría un canon televisivo. Si alguien quiere pagar la educación universitaria no con préstamos responsables, el modelo australiano, sino gratis, tendría que poner el impuesto. De lo que se trata es de que cada responsable autonómico sepa y explique a sus contribuyentes lo que cuesta cada uno de los de las cosas que no están pagadas a nivel social. En Bruselas, para poner un ejemplo, se recoge la basura solo 2 días. ¿Por qué? Porque los bruselenses han dicho que lo otro les costaría demasiado caro y que prefieren eso. Eso, a mi juicio, serviría para disciplinar la expansión de los servicios públicos, que no serían gratis total, para dar una soberanía fiscal en términos muy parecidos a los que existen en otros territorios de España, y en definitiva para que cada votante sepa lo que cuesta el ejercicio del poder soberano. Pero en todo caso, la solución tiene que ser general, no puede ser una solución pactada bilateralmente, tiene que ser una decisión multilateral, porque lo que a alguien afecta nos afecta a todos los demás, y en, los, en el sentido de disciplinar el gasto. No sé si está claro.
Muy claro. Y también está claro que parece que se tiene que ir a las 16:30, entonces vamos a ir muy deprisa. Siempre, dice Carlos de Rego, ha sido partidario del diálogo. ¿Cree que ahora es posible y para qué? ¿Es buen escenario para la política un presidente en los tribunales, o servirá para que el victimismo quede reforzado?
Preciso la pregunta. He sido partidario del diálogo dentro de la ley. Creo que la primera premisa en una democracia es el respeto al Estado de Derecho, el respeto a las reglas del juego. Eso es lo que inventaron los griegos frente a los asiáticos mucho tiempo antes de Cristo. Por tanto, el diálogo tiene que ser sobre materias sobre las que el diálogo sea posible. Un referéndum de una parte del territorio postulando la secesión es claramente inconstitucional. Y eso está no solo en la Constitución española en el artículo 1, 2 y 2, está en todas las constituciones del mundo, salvo la de Etiopía. Si se ha fijado que estuvo ayer, está en el artículo 33 de la Constitución Española. Por tanto, el pedir un referéndum de secesión unilateral es inconstitucional y, por tanto, no es posible. Segundo, no es racional postular la secesión de un territorio dentro de la Unión Europea. No lo es, en primer lugar, porque el territorio que postulase la secesión en contra de las previsiones constitucionales no sería reconocido por Naciones Unidas. Para ser reconocido por Naciones Unidas tiene que haber una propuesta del Consejo de Seguridad que necesita 9 votos de 15 y un veto, y en Naciones Unidas la integridad territorial es un dogma, salvo en los tres supuestos clásicos de territorios coloniales, territorios ocupados militarmente o territorios donde no se reconozcan los derechos fundamentales de la población, supuesto que no se contempla aquí. Fuera de Naciones Unidas no sería, quedaría excluido. Es decir, aquí hay algo que es equivoco. Cuando algunos compañeros míos del Partido Separatista dicen que nadie se va a atrever a expulsar a una Cataluña que pide la selección unilateral, tienen razón. No hay exclusión. Hay autoexclusión desde el minuto uno. Desde el minuto uno no se aplican los tratados. Queda fuera de la Unión Europea. Y tendría que pedir la adhesión y ponerse la cola de acuerdo con el artículo 49 que establece la unanimidad. Y en este tema, créame, que no está la Magdalena para tapetar. Si nadie en la Unión Europea quiere presenciar un proceso de desintegración. Si hay algo que no se entienda bien en Europa, es la declaración del presidente Mas, diciendo que él soñaba con una Unión Europea compuesta por 70 Estados miembros. 28 ya está bien, para exagerar. ¿Qué previsión
tiene el gobierno al que pertenece de la evolución del asunto catalán? ¿Qué actuaciones van a poner en marcha al respecto? Íñigo Noriega, director del comercio. Pero si voy a leer alguna más. El gobierno español plantea una Europa federal como futuro para la Unión. ¿Usted también ve también una España federal como futuro y como salida al problema y al desafío territorial del país? Enrique Pérez. O sea que tienes tres cuestiones.
A ver, yo nunca he creído en lo que se llama la magia negra de las palabras. Para decidir si sería partidario o no de una España federal, me tienen que explicar en qué consiste una España federal, en qué consiste el federalismo. Si estamos hablando del tema de la reforma constitucional, que sería necesaria para pasar de un Estado autonómico a un Estado federal, en mi opinión, se requieren varias condiciones. En primer lugar, un pacto político previo. Si ha habido un error en la génesis del proceso de catalán, fue el llamado pacto del Tinel, que intentó reformar el bloque constitucional excluyendo a uno de los dos partidos, en concreto al mío, de esa reforma constitucional. Por tanto, un pacto constitucional como el que hubo en el 77 sería absolutamente necesario si la operación tiene que tener éxito. En segundo lugar, una delimitación previa de lo que se quiere reformar y de lo que no se quiere reformar. Cosa que el artículo 168 prevé, porque establece que estas Cortes tendrían que aprobar las líneas generales de la reforma y que la reforma se postergue y que la reforma sería aprobada por las siguientes. Pero no tendría ningún sentido el abrir la caja de Pandora. En tercer lugar, si se hace una reforma de la Constitución, no es una reforma para dar respuesta puntual a la cuestión catalana, aunque resolviese la cuestión catalana. No puede ser que borrar una reforma respondiendo con otra. Segundo, la Marina Rojas, que está, por ejemplo, en la ley federal de voto, habría que decir, no se tocan los principios fundamentales que inspira la Constitución, la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo. En segundo lugar, no se discute, el presidente del gobierno ha sido clarísimo, el tema de que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español, la soberanía nacional. Y en segundo lugar, la igualdad de los españoles. Si una nación es algo, es un conjunto de ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones y un entorno de solidaridad. Solidaridad, por tanto, es importante. Y a partir de ahí, federal, ¿qué quiere decir? Quiere decir, vamos a reformar el Senado en un sentido como el alemán o el belga, en un sentido de que el Senado replique o responda a las organizaciones subnacionales, estudiable. Competencias, no hay ningún problema, yo creo que hay un cuadro de competencias que son muy claros. Competencias exclusivas, competencias compartidas, principio de subsidiariedad aplicado por el Senado, competencias de coordinación, competencias de alta inspección. Más, lealtad institucional. Quiere decir que es el artículo, me parece que es el 30 y tantos de Bonn, se puede discutir todo, menos los principios en que se basa la Constitución y la organización de Alemania en Lenta, que es claro. Y en base al principio de garantía constitucional, que es el 39 de la ley de Bonn, que es el artículo 155. Más el tema de financiación, incorporando en la Constitución los dos principios a los que me refería anteriormente, corresponsabilidad y originalidad. Para limitar el tema, más otra serie de cosas como las libertades de nueva generación, que está en la Carta de Derechos de la Unión Europea, etcétera, más un gran título europeo. Gran título europeo, que es la participación de España en la proceso de construcción europea, la participación de las comunidades autónomas en la toma de decisión europea, la responsabilidad de las comunidades autónomas en el supuesto de no ejecución de la normativa comunitaria en América. Todo eso es estudiado. Insisto, las líneas rojas son la soberanía, la indivisibilidad, la igualdad, la solidaridad, las condiciones, es el pacto previo, decir qué es lo que queremos hacer y lo que no queremos hacer y asegurarnos una cierta corresponsabilidad política, no solo del principal partido de la oposición, sino también de los partidos nacionalistas. Es decir, si hacemos algo, es para arreglar esto, no se trata de inventar problemas artificiales. Pero yo creo que el presidente del gobierno ha sido muy claro, con nosotros no se puede. Para discutir la no se cuenta para dividir España, no se cuenta para acabar con el principio de igualdad y no se cuenta para erosionar el principio de solidaridad. El resto se cuenta. Ahora, este diálogo es en dos partes. Una vez he dicho, hombre, podemos discutir los estatutos de la comunidad de vecinos y cómo se utiliza el ascensor. Pero claro, con un señor que lo que dice es que quiere prenderte fuego al edificio, pues es difícil discutir.
Bien, dos últimas preguntas. A ver, que hay muchas más que dejo aparcadas porque se refieren a temas menores. Beatriz Fernández de Nueva Pérez dice que hace unas semanas usted apuntaba por una reforma constitucional en España y que probablemente vendría de Europa. ¿Y qué cambios espera usted que se produzcan en la Unión Europea que obligaran a reformar nuestra constitución? ¿En qué plazo? ¿Y cómo intuye, yo estoy muy seguro, ¿Cómo influye en la marca España los sucesos de Cataluña? Esta es la cuestión.
El artículo 4 del Tratado de la Unión Europea dice que la organización territorial es competente de cada Estado miembro, por tanto Europa ni obliga ni obligará a reformar una estructura interna. En la Unión Europea hay Estados que son unitarios, Estados que son federales, Estados que son autonómicos, es una cuestión absolutamente nuestra. Lo que yo dije de la reforma constitucional, lo que he dicho en la respuesta anterior, se puede hablar de todo siempre que se respeten los procedimientos establecidos en la ley, si se quiere establecer el principio de autodeterminación artículo, de acuerdo con el artículo 168. Mientras eso no se produzca, y dudo que se produzca, porque una mayoría de dos tercios del Partido Popular no va a aceptar nunca la disolución de la Unidad de España, lo que tenemos que hacer es discutir dentro del marco de la Constitución. Resultaba en las líneas, pero esto exige la lealtad constitucional. Por tanto, yo creo que el presidente ha sido muy claro. El presidente ha dicho: yo no me opongo a la reforma constitucional, siempre que sea por los procedimientos legales, siempre que respete el tema de la soberanía nacional, la Unidad de España y la igualdad de los españoles, y siempre que quien proponga una reforma constitucional nos diga exactamente de qué estamos hablando, porque yo vuelvo a hablar de la magia negra escolar federal. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso cómo se concreta cuando haya que modificar el artículo 148, 149, 152, etcétera? Es decir, hay que, en estos temas hay que ser serios, hay que plantearse en este tema. Pero vamos, Europa no nos va a obligar a nada, y lo que yo he dicho es que si hubiese una reforma constitucional, habría que agradecer un gran título europeo, que sería el título octavo bis o el título noveno, para ver cómo España participa en el proceso de decisión europea y cómo las comunidades autónomas se asocian a ese proceso de decisión y se responsabilizan de la ejecución del derecho europeo.
Querido ministro, muchísimas gracias por este coloquio tan generoso que nos ha invitado, y ten la seguridad de que informaremos a la vicepresidenta del gobierno.
Ahora pasa, porque me importaría llorar.